con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Irisiete, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios, como es habitual, con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el programa de deshabituación tabáquica que promueve la Asociación Oncológica Tierra de Barros. Hablaremos con Laura Lozano, psicóloga de esta asociación. ¿Qué opina usted sobre las causas del abandono escolar temprano? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La guerra se extiende, una escalada se enrosca en la otra, ¿hasta cuánto tanta insensatez? Del que es autor el periodista Rafael Poch, que ha sido publicado en CTXT y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En La Ciencia en Nuestras Vidas hablaremos del programa Aprende en Casa con el CSIC. Tendremos como invitada a Irene Cuesta, integrante del Área de Cultura Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Entrega solidaria la vamos a dedicar a la Biblioteca Solidaria Misionera, que promueve la Fundación Padre Juan Senk. Hablaremos con el secretario de esta entidad, Rafael Bellver. En otras luces, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistará a Raúl Serrano, director del documental Así crecen los enanos. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá a la poesía de Jaime Gil de Viedma.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos, sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo, y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el programa de deshabituación tabáquica que promueve la Asociación Oncológica Tierra de Barros. Nos acompaña la psicóloga Laura Lozano. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en un principio sobre la Asociación Oncológica Tierra de Barros. Es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en 2004, pero ¿cuál es su objetivo?
Pues la mejora de la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias.
¿Y la sede dónde la tenéis?
Pues está en Almendralejo, Badajoz.
Me ha sorprendido, Laura, la cantidad de servicios que ofrecéis a las personas en cuestión. Psicología, fisioterapia, rehabilitación, ayuda a domicilio, voluntariado, cuidados paliativos, grupo de apoyo, talleres, muchos, ¿no?
Sí, tenemos muchas cosas porque creemos que mientras más multidisciplinar sea, mejor servicio podemos darle. Al final ellos, no es solo la enfermedad, también, por ejemplo, tenemos talleres para que puedan estar ociosos, para promover hábitos saludables. También tenemos campañas de sensibilización para prevenir la enfermedad y para promover la salud.
Si hablamos ahora de financiación, ¿recibís apoyos públicos y privados?
Sí, la verdad que los apoyos públicos que recibimos son muy pocos, sobre todo gracias a lo altruista que es la gente de Tierra de Barro, porque nosotros, aunque tenemos las sedes en Almendralejo, tratamos tanto a Almendralejo como a su comarca, que es la comarca de Tierra de Barro. Entonces la gente pues paga una cuota de asociados que son realmente los que financian este tipo de servicios y de proyectos. Luego hay gente y empresas, entidades que también quieren colaborar con nosotros, intentamos recaudar dinero con algunas campañas, como por ejemplo tenemos un calendario solidario que sacamos todos los años, pues de ahí también se saca financiación.
¿Tenéis aproximadamente unos 700 socios?
Sí, tenemos sobre unos 750 socios.
Si hablamos ahora, Laura, de los cigarrillos en sí, ¿es cierto que cada cigarrillo tiene 400 sustancias tóxicas?
Pues mira, tiene 4.000 sustancias tóxicas y 19 productos carcinógenos. Entre los que tenemos el cadmio, tenemos el alquitrán, tenemos acetona, amoníaco, tenemos muchísimos productos carcinógenos.
¿Y estos son propios del tabaco, son naturales o son añadidos por las empresas que lo elaboran?
Pues son añadidos, porque el tabaco es justamente uno de los pocos productos que están en el mercado. No se sabe realmente qué contiene. Tú, por ejemplo, ves una prenda de ropa y puedes ir a ver el porcentaje de producto que tiene, pero el tabaco no es algo que tú vayas a la cajetilla y puedas saberlo. Por lo que se ha mirado en el laboratorio, tiene toda esta serie de productos.
Y se supone que estos productos tóxicos se añaden para crear adicción a los consumidores.
No se sabe muy bien el porqué, porque realmente lo que produce la adicción es la nicotina.
Si hablamos ahora de la frecuencia de consumo, según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, el 24% de los españoles fuman a diario, más los hombres que las mujeres. Y las edades más frecuentes son entre los 25 y los 54 años. ¿Esto es así?
Sí, sí que es cierto que está aumentando el consumo en jóvenes. Incluso me comentabas que fuman más los hombres que las mujeres, aunque ya prácticamente están al mismo nivel, porque serían a lo mejor un 50 y poco, un 52% hombres y un 48% mujeres. O sea, estamos prácticamente a la par. Pero sí que es cierto que en adolescentes está comenzando la mujer a fumar muchísimo más.
Si hablamos ahora, Laura, de la exposición al tabaco, el 15% de la población adulta en España se expone diariamente. En el caso de los menores, asciende al 27%. Una cuestión ser también importante, fumadores
pues
pasivos.
Sí, hay que tener en cuenta los fuma pasivos. O sea, ya no es que vosotros fuméis y pongáis en riesgo vuestra salud, sino que estáis poniendo en riesgo la salud de otras personas y mucho más en los menores que están desarrollándose. Sus órganos están todavía débiles, no tienen la formación real. Entonces, si estamos metiendo todos estos productos que estábamos comentando antes, todos estos productos carcinógenos, como puede ser el alquitrán, el cadmio, pues los pulmones de estos niños, pues imaginaros.
Si hablamos ahora de las consecuencias, aproximadamente uno de cada dos fumadores muere a causa del tabaco.
Sí que es cierto que es una causa-efecto totalmente real y científica que está demostrada por muchísimos estudios a lo largo de todo el planeta, de que el tabaco, el fumar, produce cáncer. Y produce cáncer de pulmón. 2.206.000 personas fallecen al cabo del año por cáncer de pulmón. O sea que son unas estadísticas bastante altas.
Aparte de otras enfermedades, como pueden ser las cardiovasculares, ¿no?
Sí, como las cardiovasculares, EPOC, asma, el cáncer de pulmón es el que más se produce, pero los cigarrillos también produce otro tipo de cáncer, como puede ser el cáncer de vejiga, el cáncer de laringe, de faringe, de riñón, etcétera.
Laura, ¿y qué efectos causa el fumar al organismo? Cuando uno consume el tabaco, me imagino que a lo mejor el hecho de que se consuma producirá quizás euforia o relajación en la persona.
El tabaco lo utilizamos como una herramienta para muchas cosas, entre ellas paliar nuestra ansiedad, o para cuando estamos aburridos, o para concentrarnos incluso. Entonces, pues dependiendo de para qué fin estemos utilizando el tabaco, así será.
Vamos, si te parece, a hablar de las consecuencias al dejar de fumar. Físicamente hay varias negativas, como puede ser el estreñimiento o la irritabilidad, ¿no?
Sí, pueden existir causas negativas, pero a largo plazo y a corto plazo también vamos a tener muchísimas más positivas. A los 5 años de haber dejado de fumar, el 50% de riesgo para padecer otro tipo de cánceres. Y luego también volvemos a retomar el gusto y el olfato, nos cansamos menos. Sí que es cierto que los primeros meses a lo mejor el organismo puede estar un poquito más débil y nos constipamos más, pero enseguida pues nos cansamos mucho menos a la hora de subir escaleras, de hacer ejercicio. Son prácticamente el 90% de ventajas.
¿Se puede decir que el periodo crítico para dejar de fumar son los primeros 6 meses?
Se podría decir, y sobre todo nos vamos a centrar en el primer mes, que es cuando la nicotina todavía está en nuestro organismo. Y es el periodo de abstinencia física, porque luego a nivel psicológico pues sí que se puede tratar en los próximos meses, pero a nivel físico la nicotina es la que está ahí ese primer mes. Por eso se recomienda dejar de fumar de forma radical, o que realmente ese periodo de abstinencia comienza desde que hemos quitado toda la nicotina de nuestro organismo. Si estamos tomando también algún tipo de medicación, como puede ser el Champix o parches o chicles de nicotina, pues sigue estando esos receptores en nuestro cerebro, con lo cual no empezaría el periodo hasta que por completo se elimina.
Laura, ¿qué diferencia hay entre una caída y una recaída?
Una caída, cuando tú estás fumando, continuamente estás cayendo en ese tabaco. Una recaída es cuando hemos dejado o hemos eliminado este tabaco de nuestro organismo y cuando pasa un periodo de tiempo volvemos otra vez a fumar. Lo que la gente tiene que entender que en los fumadores, en estos programas, que es una de las cosas que se trata, que esto es un proceso de aprendizaje, porque es una herramienta que llevamos utilizando durante muchos años, como por ejemplo hemos dicho, para paliar nuestra ansiedad. Entonces, como estamos aprendiendo a dejar de fumar, es posible que exista una recaída. Y si nos fumamos un cigarrillo, no pasa nada, porque estamos aprendiendo a utilizar otras herramientas. Entonces, si nos hemos fumado un cigarro, nos hemos fumado un cigarro, pero por eso tenemos que tirar por la borda todo lo que ya hemos hecho. Un cigarrillo en nuestro organismo no es nada comparado con el resto de nuestra vida fumando.
Es una fase más de aprendizaje, ¿no?
Sí.
Si hablamos ahora de situaciones de riesgo, ¿qué habría que destacar en este capítulo? Cuando la persona decide no fumar y se encuentra, vale, que a veces tiene deseos de fumar, ¿esas situaciones cuáles son o cuáles serían?
Es lo que llamamos nosotros los disparadores. Estos disparadores pues están vinculados a la persona, o sea, son totalmente individualizadas. Estos factores pues serían, por ejemplo, el café que se toman por la mañana, o ciertas personas que a lo mejor fuman, o por ejemplo el salir a socializar. Entonces, las primeras semanas o el primer mes intentamos cambiar esos hábitos para que les resulte más fácil. Y luego, con respecto a una de las cosas que me has comentado, justamente en este tipo de programas se les explica a las personas que no hay que luchar contra las ganas de fumar, porque las ganas de fumar van a estar ahí de forma continua. Nos puede crear una frustración el hecho de luchar contra esas ganas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esas ganas van a estar, pero que poco a poco irán disminuyendo y que nos van a costar mucho menos trabajo controlarlas.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de la legislación. ¿Qué te parece la ley antitabaco actualmente en vigencia?
Yo creo que muy bien, que favorece a toda la población, porque como hemos dicho, mientras menos sitios y menos lugares se pueda fumar, se les está poniendo cada vez más difícil. Vamos a echar un poco la vista atrás. Hace unos años que incluso en las series, en los programas de televisión se fumaba con total normalidad. Entonces se estaba incentivando este tipo de hábitos. El hecho de que ahora mismo pues casi sea imposible fumar en muchos ámbitos, pues hace que muchísima gente esté dejando de fumar y que haya un porcentaje cada vez menor.
Si hablamos ahora del uso de cachimbas, cigarrillos electrónicos o tabaco por calentamiento, ¿esto es más o menos dañino o igual que el consumo del tabaco a través de un cigarrillo?
Hay estudios que las cachimbas tienen muchas veces los mismos productos que tienen el tabaco multiplicados por 10. O sea, las cachimbas son muchas veces muchísimo más perjudiciales. Los vapes, los cigarrillos electrónicos, se ponen a lo mejor, no tienen nicotina, pero tienen estos productos carcinógenos. Entonces estamos en las mismas. Y también hay otros estudios que demuestran que pueden ser incluso más perjudiciales porque inflaman ciertas partes de los pulmones. Son peligrosos tanto tabaco como vapeadores, cachimbas, etcétera.
Laura, si te parece, vamos ya a hablar de ese programa de deshabituación tabáquica que se está desarrollando en la sede. Actualmente está en vigor del 23 de septiembre al 4 de octubre. ¿Cuándo se inició la primera vez?
Tuvimos que cambiar la primera sesión, ha comenzado hoy al final, que es 30 de septiembre, porque por culpa de las tormentas de la semana pasada, Almendralejo ha sido uno de los lugares que más perjudicados hemos salido, entonces no podía la gente desplazarse y decidimos cancelarlo. Durará hasta el 10 de noviembre.
¿Y la primera edición cuándo se celebró? ¿En qué año?
Pues no te puedo decir con exactitud en qué año, pero llevamos realizando este programa por lo menos 10 años.
¿Y si tuvieras que hacer una evaluación de esos 10 años, qué destacarías tú?
La verdad es que la gente se apunta con muchísimas ganas para dejar de fumar. Y sí que es cierto que cuando empiezan a ver que se tienen que esforzar, muchos de ellos abandonan, porque no existe una varita mágica que te diga que dejes de fumar o que pulsemos un botón o que te demos un vaso de agua con algo, no. Entonces mucha gente no quiere ese esfuerzo real. Por eso intento tratar desde el primer día el tema del esfuerzo y de que ellos tienen que tener un compromiso. Les hago firmar un papel metafórico en el que se comprometen a venir al programa y que van a querer dejar de fumar.
Creo que hay 15 plazas y son 7 sesiones.
Sí, exactamente. Son 7 sesiones con 15 personas que, de hecho, como te comentaba, hemos comenzado hoy y la verdad que están muy comprometidos y tienen muchas ganas de dejar de fumar.
El servicio es gratuito. ¿Y qué características tienen los destinatarios, los participantes? ¿Cuál es su perfil?
El servicio también lo ponemos gratuito porque esto viene un poco a colación de lo que hablamos antes, de que queremos promover la salud y prevenir las enfermedades. Entonces, desde la Asociación Oncológica Tierra de Barro creemos que es muy importante que la población deje de fumar para que no padezca enfermedades. El perfil que tienen los participantes depende mucho del año también. Por ejemplo, este año son personas de entre unos 40 hasta 70 años que muchos de ellos han padecido algún tipo de enfermedad relacionada por culpa del tabaco, como pueden ser algún tipo de cáncer, anginas de pecho, infartos, etcétera. Entonces, pues quieren dejar de fumar. Otras personas, pues porque saben que es perjudicial para su salud y lo dejan. Este año, por ejemplo, tenemos más hombres que mujeres. La verdad que podemos decir que el 80% son hombres, pero va variando por años.
Vamos a ver si te parece al contenido de las sesiones. ¿Qué habría que destacar en este ámbito? ¿Qué hacéis en las sesiones?
Se le dan las herramientas para que ellos dejen de fumar. En este caso, se les explica desde qué es lo que hace el tabaco, el contenido del tabaco, cómo actúa el tabaco en nuestro organismo, qué es lo que puede causar. Por eso se llama deshabituación tabáquica, porque entendemos que trabajamos por hábitos. Hay muchos estímulos que están condicionados y entonces le damos esas herramientas pues para que descondicionen estos estímulos.
Laura, seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero qué porcentaje de éxito tiene este programa?
Los últimos años hemos tenido un 50% de personas que han dejado de fumar y muchos de ellos también reducen la cantidad. Mi objetivo es que dejen por completo. Entonces, por eso no lo cuento como conseguido a los que reducen el tabaco.
¿Y las personas que son familiares, amigos, pueden contribuir de alguna forma a que la persona que va a este programa consolide los conocimientos y el aprendizaje que habéis impartido?
Por supuesto, de alguna manera ellos se comprometen con ellos mismos a dejar de fumar. Como he dicho antes, esto es un proceso de aprendizaje. Dentro del proceso de aprendizaje nos vamos a equivocar. Y si hay que fumar en algún momento porque todavía no sabemos gestionarlo bien, el familiar lo que no puede es estar pues echándoles en cara, oye, porque estás fumando, porque no lo estás haciendo bien. Entonces hay que intentar apoyarlos, hay que intentar entender que pueden estar un poquito más irascibles durante unas semanas y sobre todo si son personas fumadoras, intentar no fumar delante de ellos durante unas semanas por lo menos.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre los mitos. Hay personas mayores que han fumado mucho y están bien de salud. ¿Esto es falso o no?
Puede ser que hayan fumado mucho. De alguna manera sí que es cierto que a todos nos perjudica, aunque visualmente no lo veas, pero si tú te fijas en una persona fumadora, tendrá la piel con más arrugas, con manchas, los dientes los tendrá amarillos. Entonces, si todo esto, que es lo poquito que se ve, está, de alguna manera nuestros órganos están sufriendo. Que no lo haya exteriorizado o que no haya tenido un cáncer o un infarto no significa que no esté perjudicándole.
Se necesita mucha fuerza de voluntad para dejar de fumar. ¿Esto es falso o no?
Se necesita fuerza de voluntad, pero no es lo único que cuenta.
Otra cuestión que también se dice mucho, fumo porque me gusta.
Sí, es cierto, fuman porque les gusta, porque cuando fuman se sienten a gusto, porque es una actividad placentera, pero tienen que entender que esto es algo que les perjudica y les gusta no el hecho en sí de fumar, sino de esta ansiedad que les está calmando, con lo cual vamos a darle otras herramientas para que sientan este alivio sin fumar.
Por último, Laura, un mensaje para nuestros escuchantes que se están planteando la posibilidad de que el tabaco les perjudica, son fumadores y quieren dejarlo. ¿Qué le podríamos decir?
Que lo importante es tener ganas, entender que cuando uno va a dejar de fumar tiene que esforzarse, tomárselo como que es un periodo de aprendizaje, que vamos a tener recaída, pero que las vamos a intentar sobrellevar de la mejor manera posible y que les animo totalmente a dejar de fumar porque están salvando su vida, que aquí en la Asociación Oncológica Tierra de Barro vemos continuamente muchísima gente, muchísimos pacientes que vienen a causa de haber fumado durante muchos años. Que se pongan cuanto antes, que nunca es tarde. Y si eres joven, te animo aún más, porque mientras antes empieces, tu salud mejorará mucho antes.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Pueden escribirnos al email asoncológica@gmail.com o también pueden llamarnos al teléfono 630-08-4947. ¿Repito otra vez?
Sí.
630-08-4947.
Laura Lozano, psicóloga de la Asociación Oncológica Tierra de Barros, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y con la Asociación Oncológica Tierra de Barros.
Un 19% de estudiantes españoles entre 18 y 24 años abandonan tempranamente los estudios, es decir, como mucho tienen la ESO y no siguen estudiando, siendo el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta. La ciudadanía de Valencia ha opinado sobre esta cuestión en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Yo Yo soy maestra y trabajo en el barrio de La Coma. Es un barrio de familias desestructuradas, de gente marginal, y como la situación económica la tiene muy grave, pues sí que abandonan porque tienen que trabajar o cuidar de los hermanos. Entonces, en concreto, la realidad que yo vivo es que sí que la abandonan, pero por circunstancias socioeconómicas. Difícil, muy difícil. Están como marginadas y no les facilitan luego la incorporación a la vida laboral, y esta gente se desmoraliza, y los pocos que podrían estudiar dejan de hacerlo porque no ven ningún futuro. Y dicen, señor, si me voy a tener que poner a trabajar, si me voy a no sé qué, ¿para qué van a estar estudiando y matándose si luego las matrículas no son gratuitas luego en las facultades, cuesta mucho, tienen que tener buenas notas, que yo lo entiendo, pero esta gente pues las buenas notas tampoco las tienen, cambiarlo todo, porque siempre se favorecen a las clases medias altas y las clases bajas están muy desfavorecidas, muy desprotegidas y como siempre muy marginadas y muy mal.
Pienso que no es una buena cosa, pienso que por los alumnos es mejor estudiar cuando el precio es más barato, porque la educación debe ser general para todos y la gente que no tiene dinero no puede estudiar correctamente. El tema del dinero no es una buena cosa para la educación. Creo que es un problema económico y que es un problema también de sistema que no funciona correctamente para dar la posibilidad de estudiar a todos. En Francia, la escuela pública es gratis, siempre, y a la universidad también. Y también la gente que no tiene dinero puede pedir ayuda para estudiar más. Claro que hay diferencias cuando es la escuela privada, pero la escuela pública puede dar las cosas que no se puede pagar. Una familia puede pedir ayuda del Estado para que los niños entren a la universidad o al colegio, al liceo también. Yo soy profesor. Por la igualdad, la historia del país, los hombres deben trabajar más que las mujeres. Es un problema de igualdad frente a los estudios y frente a todo. Una imagen más vieja de un sistema que los hombres ganan dinero por la familia y las mujeres se quedan en casa para cocinar, para preparar las cosas. A mí no me parece bien esta cosa.
Esto es una mierda, así como suena. Este país es una mierda, porque son todos unos ladrones, unos de derechas, unos de izquierdas, todos. Yo no voy a votar más en mi vida, porque es que somos los últimos de la cola, que digo yo. Y no hacen nada por la gente que no puede. No estoy de acuerdo con nada. Cuando empieza el telediario, cambio de canal, porque nos hinchan a mentiras y la verdad es que se lo crean ellos. Yo ni soy del PP, ni soy del PSOE, ni soy de nada. Mi hija ha estado 8 años viviendo en París y luego ha vuelto. Y dice que diferencia hay de la política de allí aquí. En invierno, como hace tanto frío, la luz no la cobran a la gente que no puede. Somos el país de mierda.
Opino que esto es un desastre y que llevamos unos años de derecha que va a acabar con nosotros. Mucho me temo que la situación que tenemos, o sea, paros, roturas familiares, todo lo que ha venido. Mucha migración, mucha gente que ha venido emigrante que no acaban de darse cuenta de que un chico necesita una formación porque en su tierra quizá piensan de otra manera, no sé, debe ser muy complejo para una situación de preocuparse de verdad. A veces vienen de países que ya vienen ellos mentalizados así. Y aquí no van a acabar mentalizando así, y eso no. Un pueblo así ignorante les vendrá muy bien a unos pocos. Parece que por lo menos alguien ha querido hacer el esfuerzo de hacer clases de número de alumnos más reducidos en plan de poderlos atender mejor. Y la solución tendría que ser una formación profesional de calidad. Que todo el mundo no se va a hacer una carrera, que parece que sea la salida que dan a los jóvenes. Lo que antiguamente se llamaba una maestría industrial o una oficialía industrial, que un chico saliera con un oficio y unos conocimientos que pudiera desenvolverse dentro de la industria o dentro del comercio o de los servicios. Veo que es esa la solución. Cosa de presupuesto y cosa de los que mandan más que nosotros. Por lógica y por sentido común, esa sería la solución.
Los chavales se dejan el bachiller pues o por vagueza o porque ven que no van a llegar a lo que quieren, entonces se desmotivan y se van a ciclos formativos. Hoy en día los ciclos formativos hay más gente, hay más demanda que en las universidades o en los colegios con bachiller. Que nos motiven más, nos ayuden más, estén más pendientes. Yo pienso que es motivación y que estén diciendo diciéndonos que vamos a poder con todo y que no digamos, oye, nos lo queremos dejar. Ya los mismos padres que te digan, oye, pues sí, mira, déjatelo si ves que no puedes, sino que tus padres estén en constancia diciéndote, estudia, que tú vas a poder y hazlo. No pienso que sea formación pedagógica de los profesores, sino motivar es fácil si no se necesita una formación pedagógica. Puedes motivar a tu amiga cuando está mal o a un amigo cuando ves que está de bajón. Tengo amigos que se han dejado el bachiller y yo los he motivado en plan, no te lo dejes, que vas a poder. Y si no lo haces es porque no quieres, no pienso que sea por una formación, sino en sí tú puedes motivar a la gente.
Repetir curso puede tener su ventaja y su desventaja, ya que si tú quieres hinchar tu nota, pues repetir curso te va a venir bien, porque como ya lo has dado otro año, sí que puedes aumentar tus conocimientos a la hora de subir nota.
Pienso que las chicas nos solemos dejar menos los bachiller o el estudio porque tenemos más constancia y queremos llegar a nuestros objetivos, y a lo mejor un chico, pues ya por el simple hecho a lo mejor de pensar que es un chico, ellos son menos constantes o ven menos importante el día de mañana el tener un trabajo, un salario bien y el poder vivir bien. Ellos, yo pienso que a lo mejor eso lo ven menos importante, ya que piensan que pueden trabajar entrenando chavales en cualquier sitio o de monitores en algún lado, porque piensan que a lo mejor en la hora de los deportes lo tienen más fácil. Una chica pues a lo mejor es más constante y piensa que el día de mañana tiene que tener un buen salario y vivir por sí sola. Pues yo al joven que ni estudia ni trabaja, o que sea más mayor o la edad que tenga, le recomiendo que se ponga a estudiar, ya sea ciclo formativo, se vuelva a meter en bachiller o lo que sea, porque hoy en día está muy complicado el tener un trabajo. Y si no tienes ni estudios ni te esfuerzas por tener tampoco un trabajo, aunque no necesites tener estudios, da igual, que se ponga a estudiar y luego busque trabajo.
Yo estaba viviendo en Alemania y me he dado cuenta que en Alemania la educación está por encima de todo. Primero, los niños son lo más importante y si no los educan van a haber crisis, va a haber de todo. Pues de lo que yo he visto, la educación es primordial. Los niños, todos, si no hacen la universidad, tienen que hacer una carrera intermedia, un Ausbildung, que se dice en alemán, y por eso yo vi que ese país es muy organizado, que hay disciplina, que hay organización, y que si España, que lo tiene todo, se pone a educar a los niños, no va a haber problema. La mayoría de colombianos que estamos en España, todos los hijos de mis amigos están estudiando, porque están aprovechando que la educación es gratuita aquí. Entonces, los extranjeros de parte de Colombia están estudiando, pero lo que veo yo con respecto a Europa, el único país es España, porque Italia no es así. Alemania, Suecia, Dinamarca, miles de países de la Comunidad Europea que yo he visitado. Uno ve todos los niños al colegio y aquí no. Entonces yo creo que el problema está en los padres, porque ellos son los que tienen que obligar a los hijos a estudiar. Nosotros tenemos una educación desde el rincón más escondido. Todo mundo estudia, así les toque ir caminando 2 horas, 4 horas, atravesarse un río, que tú lo has visto en los documentales. La educación es obligatoria, pero cuesta. Entonces, la gente quiere hacerlo, pero no tienen dinero. Y aquí tienen el dinero y no lo quieren hacer. Pero la educación en mi país es buena. ¡Ay, es el mejor país del mundo! Estoy hablando de Colombia. Yo estuve mirando en los últimos días que en Japón a los niños los dejan hacer niños. Los dejan hacer lo que ellos quieran. Entonces, no necesitan obligarlos a ir al cole, porque los dejan hacer lo que ellos quieran. Tienen una forma muy buena de encarrilar a los niños. Entonces, tocará mirar a Japón.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La guerra se extiende, una escalada se enrosca en la otra. ¿Hasta cuánto tanta insensatez? Del que es autor el periodista Rafael Poch, que ha sido publicado en CTXT, Revista Contexto y Acción, que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Con la próxima anexión a Rusia de los distritos ucranianos de Jersón, Zaporilla y los territorios del Donbass, y con la movilización parcial decretada, el Kremlin lanza una señal inequívoca. Ante una amenaza existencial, no tenemos nada que perder y no vamos a ceder. Que Ucrania, a la que la OTAN quiere convertir en una temible potencia militar directamente enfocada contra Rusia, constituya una amenaza existencial para Rusia es discutible. De lo que no hay duda es de que para que el régimen ruso perder la actual guerra es perderse irremisiblemente. Una cuestión de vida o muerte para Putin. Y cuando Putin dice que para evitarlo utilizaremos sin duda todos los medios de que disponemos y que esto no es un bluff, hay que tomárselo en serio. Porque la opción de tomarse a broma una amenaza nuclear no existe. Durante las crisis de la Guerra Fría, la discusión sobre si las amenazas de usar el armamento nuclear, todos los medios de que disponemos, eran farol o no, no tenía cabida. Siempre se tomaba muy en serio. Así se evitó el desastre. La anexión de esas regiones ucranianas a Rusia significa que lo que el Kremlin denomina operación militar especial pasa a ser una guerra. Independientemente del juicio que tengamos sobre esa guerra, hay algo en lo que debemos estar de acuerdo. Situar infraestructuras militares, misiles incluidos, junto a las fronteras de una superpotencia nuclear es una provocación. Y eso es lo que se ha venido haciendo en Europa desde hace años. Los políticos occidentales prefieren jugar a la ruleta rusa en una situación en la que geográficamente Ucrania juega el papel de Cuba en 1962. Las anexiones de esas regiones ucranianas a Rusia significa que lo que el Kremlin denomina operación militar especial pasa a ser una guerra en territorio ruso. Eso quiere decir dos cosas, que aumentará la intensidad de la campaña, que hasta ahora ha sido muy comedida de parte rusa. No ha habido destrucción de infraestructuras fundamentales, ni misiles contra los centros de poder en Kiev, que es lo primero que se hizo en Belgrado y Bagdad. Seguramente ahora se atacarán objetivos hasta ahora preservados, pero sobre todo se concreta la amenaza nuclear, pues una guerra en Rusia, según la doctrina rusa, permite utilizar armas de último recurso para defender la integridad del país. Pronto, para Rusia, el sureste de Ucrania formará parte de la Federación Rusa, así que por quimérico que parezca, el mensaje es inequívoco. La movilización parcial decretada por el Kremlin incrementará la carne de cañón para una guerra que tiene un frente de 1000 kilómetros, cuya fragilidad ha evidenciado la ofensiva ucraniana en Kharkov. Emigrantes del entorno soviético, atraídos por la promesa de papeles y gente pobre en general necesitada de dinero, acudirán a la llamada, tal como ocurre en el ejército de Estados Unidos. Por ahí nada extraordinario. Respecto a los reservistas rusos y juventud en general, muchos de los que pueden optarían por marcharse del país. Lamentablemente, nuestros genios en Bruselas impiden esa estampida de sentido común con su estúpida política de restricción de visados que, en algunos países, es prohibición total a rusos, lo que confirma que hay en marcha un castigo colectivo contra la población rusa, cuyo entusiasmo por combatir es mínimo. La guerra ya ha producido 6.000 muertos, sin contar las unidades Wagner ni las milicias del Donbass. La cifra real puede ser el doble. a la despolitizada y pragmáticamente conformista sociedad rusa, que consiente la autocracia a cambio de estabilidad, se le va a pedir sacrificios, patriótica movilización y economía de guerra. Eso quiere decir que se rompe el contrato social entre poder y sociedad que ha funcionado en Rusia los últimos años. Ese contrato decía: tú haces lo que te dé la gana siempre y cuando no nos devuelvas a los desastres de los años 90. Ahora, si el Kremlin quiere sobrevivir a esa ruptura, deberá formular un nuevo contrato con la sociedad, compensando a los de abajo. Si el Kremlin no proporciona un cambio y no sale del actual esquema socioeconómico al servicio de una minoría privilegiada, si, además de más autoritario, no se hace más social, la represión no bastará para encauzar el descontento de la población. Según cifras oficiales, la guerra ya ha producido 6.000 muertos, sin contar las unidades Wagner ni las milicias del Donbass. La cifra real puede ser, por tanto, el doble. ¿En nombre de qué esa sangría? La movilización parcial y la anexión es respuesta a los más de 60.000 millones en ayuda occidental a Ucrania, equivalente al presupuesto militar ruso, y a la implicación militar directa de la OTAN en la guerra, con armas, cuadros, inteligencia, ataques a territorio ruso y atentados en Moscú y en las zonas ocupadas de Ucrania. Una escalada se enrosca en la otra. ¿Hasta cuándo tanta insensatez?
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «La guerra se extiende, una escalada se enrosca en la otra. ¿Hasta cuánto tanta insensatez?», del que es autor el periodista Rafael Poch, que ha sido publicado en CTXT, Revista Contexto y Acción.
Repasemos los pasos que tenemos que seguir cuando hacemos una investigación. El primero es observar, por ejemplo, una blanca flor que cambia su color.
España ocupó en 2020 el puesto 25 del mundo por gasto en innovación y desarrollo. Respecto al PIB, solo un 1,41%. A pesar de eso, fue el 11º país con más publicaciones por encima de 105.000 y el 21 en patentes conseguidas. Para hablar sobre el proyecto Aprende en Casa con el CSIC, nos acompaña Irene Cuesta, del área de Cultura Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, antes de hablar de Aprende en Casa con el CSIC, vamos a contestar. ¿Qué es el CSIC?
El CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la mayor institución pública española dedicada a la investigación científica y es una de las mayores también a nivel europeo. Pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría General de Investigación. Cuenta con 120 ICUs, que son institutos, centros y unidades de investigación, además de los tres centros nacionales que se han adscrito recientemente al CSIC, que son el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el IGME y el IO, y 10 centros de prestación de servicios, 4 unidades técnicas especializadas y delegaciones, una de ellas en el extranjero, pero tiene representación y centros a lo largo de toda la geografía española.
Si hablamos de finalidad, ¿ahora qué habría que destacar?
El Consejo tiene como objetivo fomentar desarrollar y difundir la investigación científica y tecnológica de manera multidisciplinar, el avance del conocimiento y el desarrollo de la sociedad, tanto a nivel económico como social y cultural, además de la formación que ofrece a nivel predoctoral, postdoctoral y de especialización, y además el asesoramiento a entidades, tanto públicas, administraciones como privadas, y toda una labor de servicio público a la sociedad, es decir, el desarrollo del conocimiento se hace con vocación de servir a la sociedad.
También gestiona grandes instalaciones, como puede ser una red de bibliotecas, ¿no?
Sí, tiene una red muy amplia de bibliotecas y también la editorial CSIC, que cuenta con miles de libros y muchos de ellos están disponibles para libre descarga o para compra a través de la web.
Tiene unidades mixtas de investigación y una delegación en Bruselas.
Sí, sí, tiene representación en el extranjero.
Y en cuanto a galardones, entrega una medalla de oro del CSIC.
Sí, y en ese aspecto me parece interesante mencionar que por primera vez está abierta ahora mismo, acaba de publicar ayer, la primera edición de los premios CSIC de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana. Por primera vez se ofrecen unos premios a los proyectos del CSIC que promueven la divulgación científica y la ciencia ciudadana y que estrechan la brecha entre ciencia y sociedad, y lo hace con vocación de que el Consejo cada vez tenga más trabajo en este sentido, de fomento de la cultura científica.
Si hablamos ahora de áreas de intervención, está la sociedad. ¿Quiere decir eso que, por ejemplo, analiza las corrientes de pensamiento de la sociedad actual?
Hay centros que investigan en todas las áreas de conocimiento y entre ellos están las humanidades y las ciencias sociales, la filosofía, la historia, la economía, la demografía. La mirada del CSIC es un trabajo multidisciplinar, es decir, casi todos los investigadores trabajan con esa mirada y desde los centros de humanidades se hacen mucha labor de análisis de los grandes retos actuales a nivel de ética, desde la contextualización histórica. Es muy interesante y es menos conocida toda esta rama del conocimiento.
Preserva lo que es el patrimonio cultural e intelectual y promociona todo lo que es la cultura. Pero en cuanto al capítulo de vida, ¿qué quiere decir eso?
El Consejo agrupa, de alguna manera, entre comillas, las áreas de conocimiento en tres grandes grupos, que es el área global de sociedad, el de vida y el de materia. En el de vida, pues están agrupados todos los institutos y centros que trabajan en investigación en biología, ciencias agrarias, tecnología de alimentos, recursos naturales. Es una manera de sintetizar las muchísimas líneas de investigación que hay en este sentido. Desde la ecología, pues todos los retos del cambio global y el cambio climático. Y luego, como se trabaja de manera multidisciplinar, muchas veces estas líneas de investigación se conectan con las de materia, por ejemplo, que tiene que ver con física, las ciencias y tecnologías físicas, las matemáticas, ciencia y tecnología de materiales, la química, la bioquímica. Al final están todas interconectadas. Y luego, pues la de sociedad, que tiene más que ver con la primera que he comentado, que es la de humanidades y ciencias sociales. Está el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, el IEGD de Economía, Geografía y Demografía, Lenguas y Culturas de Mediterráneo y Oriente Próximo, Instituto de Filosofía, el de Historia.
Vamos, ya si te parece, iré a hablar del proyecto Aprende Ciencia en Casa. ¿Qué finalidad tiene?
Aprende Ciencia en Casa fue una iniciativa que surgió en la etapa del confinamiento en el 2020, durante la pandemia de COVID. Hay una sección en la página web del CSIC, es una fuente de recursos constantemente actualizada, de noticias de actualidad científica, de cultura científica, y también se recogen todos los eventos que se hacen, tanto a nivel institucional como a nivel de divulgación y ciencia. Con el confinamiento, muchos de los eventos que estaban programados se cerraron. Se cerró el Museo de Ciencias, se cerró el Botánico, se cancelaron conferencias. La sociedad estaba atravesando un momento dificilísimo, y especialmente las familias con niños. Durante el confinamiento quisimos ofrecer y poner de manera fácil, aglutinada en un listado de recursos, una parte, porque es ingente la cantidad de recursos que se generan de cultura científica en el CSIC, pero poner en un listado de fácil consulta una especie de representación de todo lo que se hace o de todo lo que hay disponible y para todas las edades, habilidades, y hecho siempre con una vocación de llegar a todo el mundo, que la ciencia sea comprensible y accesible a toda la sociedad, a todos los sectores de la sociedad, y que todas las personas puedan sentir curiosidad por la ciencia y acercarse al conocimiento. Y para ello, pues el CSIC cuenta con cortometrajes animados, un montón de ciclos de conferencias.
Ahora hablaremos de ese contenido, si te parece. Pero antes me gustaría que hicieras una evaluación desde que se creó este proyecto 2020 hasta ahora. ¿Qué habría que destacar como más significativo, aparte de la cuestión de la pandemia?
Creo que lo más significativo es que es un recurso de fácil consulta, que se puede difundir fácilmente y que pone en un listado y muestra una representación de lo muchísimo que se hace y que se pone al servicio gratuitamente a la sociedad para el fomento del conocimiento y de la cultura en cuanto a ciencia. Muchos de estos recursos no se conocen tan fácilmente o no se pueden difundir tan fácilmente. Entonces, este recopilatorio ofrece la posibilidad de tener ahí como un listado de fácil consulta y de fácil difusión.
Como tú decías, me ha impresionado la cantidad de recursos que se ponen online al servicio de la ciudadanía. Impresionante. Vamos, si te parece, a repasar algunos. Tenemos juegos, experimentos y materiales didácticos, audiovisuales y una iniciativa de ciencia ciudadana. ¿Esto qué es?
La ciencia ciudadana es una manera de fomento de la cultura científica, una línea muy diversa en la que se involucra al público en general en actividades científicas. Entonces se fomenta la participación activa de ciudadanos y ciudadanas en la investigación. Esto puede ser a través de su toma de datos o a través de recursos o de herramientas a través de los cuales la ciudadanía participa en la investigación, o también incluso de su participación intelectual. El CSIC cuenta con bastantes iniciativas de ciencia ciudadana. El Aprende Ciencia en Casa, se recogen algunas, son iniciativas que están permanentemente en funcionamiento. Algunas, otras son temporales, son datos de forma temporal o se apela a un público concreto, a un sector concreto de la sociedad. El CSIC cuenta con el libro verde de la ciencia ciudadana, que se puede consultar y descargar y se puede encontrar en la web del CSIC. En iniciativas de ciencia ciudadana muy interesantes, en las que a lo mejor a la ciudadanía le puede apetecer participar, está, por ejemplo, Observadores del Mar, que es un portal de ciencia ciudadana permanentemente trabajando en la conservación de los ecosistemas marinos. Mosquito Alert, que gestionó a través de la ciudadanía la detección de mosquitos transmisores de enfermedades. FloraPIR, que trabaja en la supervisión y la observación de la flora pirenaica y también de la flora invasora.
También hay conferencias divulgativas, concursos y certámenes, y luego blog y podcast.
Hay muchísimos blogs que están gestionados y realizados por investigadores del CSIC. Luego hay un blog del Consejo en el diario digital 20minutos.es, que se llama Ciencia para Llevar, en el que se publica cada martes textos de curiosidad científica. Y podcast hay muchísimos también. Una de las últimas novedades es Ciencia para Leer. Está disponible en Spotify, en iVoox, en Google, donde puedes escuchar entrevistas breves a autores y autoras de la colección de libros de divulgación que sabemos de, editada por CSIC y por la editorial Catarata. Hay podcasts de todo tipo, de matemáticas, ciencia inclusiva. De matemáticas hay bastantes.
Si esto fuera poco, también hay revistas y entrevistas digitales, libros descargables y exposiciones descargables y museos virtuales. ¿A qué se refiere esto?
Hay muchas exposiciones, área de cultura científica y ciencia ciudadana, o otros centros del Consejo, como el Museo de Ciencias Naturales, u otros centros que se ponen a disposición de la sociedad para quien la quiera solicitar y exponer. Estas exposiciones se itineran y visitan desde localidades muy pequeñas a grandes museos. Y hay muchísimas exposiciones, se pueden consultar muchas de ellas en la página web del CSIC, en la sección de Ciencia y Sociedad, en el apartado de exposiciones, y hay sobre el agua, la energía, mujeres investigadoras, ilustración científica, todas las exposiciones de los certámenes de conciencia, la exposición de Forges que se realizó con el 80 aniversario del Consejo, que hace un homenaje también al caricaturista y humorista tan conocido y querido por la sociedad española, que hizo muchas viñetas en las que reflexionaba sobre la ciencia con humor y también sobre la necesidad de recursos para la ciencia.
Tenemos también encuentros y debates, entrevistas, artes escénicas y finalmente talleres. ¿Qué habría que incidir en el tema de talleres?
El Consejo constantemente está realizando talleres de divulgación. No hay más que ver la programación del Jardín Botánico o del Museo de Ciencias Naturales para verlo. Y también es muy interesante consultar iniciativas como Ciudad Ciencia, que lleva conferencias y talleres a localidades más pequeñas de la geografía española, o todos esos talleres que se hacen en fechas señaladas, como puede ser el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, o en la Semana de la Ciencia, que va a ser ahora en noviembre. La Noche de los Investigadores también es una fecha muy señalada y se realizan talleres gratuitamente en centros educativos, en las calles, abiertos a público general. Yo recomiendo estar muy atentos y atentas a la agenda de eventos del CSIC, de la página web del CSIC, y también a las de los centros de investigación y a los museos, la residencia de investigadores. En todos estos espacios se realizan tanto talleres como conferencias permanentemente sobre todas las áreas de conocimiento y muy especialmente sobre temáticas que preocupan a la sociedad en nuestros días. Quiero destacar todo el tema de cambio global, pero también de tecnología, inteligencia artificial. Hay muchas temáticas sobre las que merece la pena hacerse preguntas, aprender, acercarse a conocer a investigadores e investigadoras en directo, poder hacerles preguntas, cómo es su trabajo y acercarse a la ciencia finalmente.
Irene, quizás haya algún excusante que se pregunte, pero ¿cuál es el grado de participación de la ciudadanía ante esta gran oferta del CSIC en cuanto al aprendizaje y al fomento de la ciencia?
La ciudadanía responde siempre muy positivamente. Las presentaciones de libros, conferencias, los eventos en los centros educativos siempre tienen muchísima acogida y muy buena respuesta por parte de jóvenes, de mayores, de niños y niñas, tienen muy buena acogida. Quizá uno de los grandes retos es que se conozca más todo lo que se hace, pero para eso estamos haciendo todo lo que podemos desde el área de cultura científica y todas las unidades de comunicación y de cultura científica que hay en todo el Consejo para que la sociedad esté al tanto de todo lo que se hace y participe y pueda aprovechar todos estos recursos.
¿Y el perfil de los participantes en ese tipo de ofertas cuál es?
Es muy variado. Nuestro cometido también siempre es tratar de acercarnos cada vez más a quienes tienen más difícil acercarse. Desde poblaciones más alejadas de las grandes ciudades a estudiantes en barrios más desfavorecidos. Uno de los cometidos que tenemos es siempre tratar de hacer cada vez más accesible el lenguaje que utilizamos, las estrategias, los canales, los espacios a través de los que divulgamos para que pueda llegar cada vez más gente.
Dentro de este proyecto Aprende en Casa con el CSIC, ¿qué proyectos tenéis para el año próximo, 2023?
En cuanto a las actividades y recursos de divulgación que se generan en el CSIC, cada año se producen muchísimos. Los dos recopilatorios que hay de Aprende Ciencia en Casa con el CSIC, muchas de estas iniciativas, las aplicaciones, juegos, están permanentemente haciendo actividades, como las iniciativas de ciencia ciudadana, etcétera. Sería interesante ver si podemos hacer un tercer recopilatorio o cómo podemos actualizar la información, porque es solo una muestra de lo muchísimo que se hace. Lo mejor es estar atento a las programaciones y las agendas del Museo de Ciencias Naturales, la Casa de la Ciencia de Sevilla, la Casa de la Ciencia de Valencia, el Jardín Botánico, y en la página web del CSIC tratamos de poner todo lo que nos llega de eventos que se realizan de divulgación.
Irene Cuesta, del Área de Cultura Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros en acercar la ciencia a la ciudadanía y por participar.
No hay nada más fácil que el método científico, que es el que yo te enseñaré. Juntos aprenderemos qué hay que hacer. Si sigues el orden que yo te mostraré, desarrollar la hipótesis, el segundo. Agua y al agua tinte rojo vegetal. Por último, la flor. Espera y te sorprenderás. El siguiente paso es anotar los resultados de los que observamos que pasó con la flor. Y por último, sacar las conclusiones. La flor absorbe el agua y junto a ella el colorante.
Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté, como se despliega.
Esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate.
España es el país europeo, tras Alemania, con mayor número de fundaciones activas, 9.500, según la Asociación Española de Fundaciones. Una fundación tiene que destinar sus recursos a fines de interés general. En Entrega Solidaria vamos a conocer la fundación del padre Juan Senk y su proyecto Biblioteca Solidaria Misionera. Nos acompaña Rafael Belver, secretario de esta fundación. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Vamos a empezar por la fundación, informando a nuestros y nuestras escuchantes en qué año se creó.
La fundación surgió en el año 2001 a instancias del padre Juan Senk. Lo que pasa es que se aprobó definitivamente en el 2003, pero generalmente viene actuando desde el 2001.
¿Se puede decir, Rafael, que es una ONG de desarrollo?
Sí, estamos inscritos en la Agencia Internacional para el Desarrollo, en la ECID, y cooperamos con todos los objetivos de cooperación al desarrollo.
¿Y eso qué quiere decir ONG de desarrollo?
Son ONGs que están dedicadas a promocionar y ayudar a los países que están en vías de desarrollo, sobre todo pues a países de África y de América del Sur, aunque también ayudamos a las Filipinas, sobre todo porque son los que hablan más español.
¿Se puede decir que los promotores fueron amigos del sacerdote Juan Eduardo Senk?
Sí, el padre Juan la fundó y luego fueron Francisco Tebar y el padre Antonio Benlló Poveda, que era entonces catedrático de Derecho Canónico y fiscal general del Arzobispado, ya jubilado, se hicieron cargo de la dirección y organización de la fundación. Empezaron haciendo propaganda para que los voluntarios pudieran también acceder a ayudar a esta fundación.
Sería interesante, Rafael, que explicáramos de forma breve quién era Juan Eduardo Senk.
Pues Juan Eduardo Senk fue un sacerdote valenciano que tuvo siempre un gran espíritu misionero. Él fundó en su día el Instituto Secular Lumen Christi, de religiosas seculares, y también fundó una editorial que funcionó durante muchísimos años, la editorial Edicep, que estaba dedicada sobre todo a la publicación de libros de temas religiosos, teológicos, morales, sociales también. Cuando él se vio ya jubilado y que estaba enfermo, la editorial Edicep al final tuvo que cerrar por otros problemas, y él decidió que todos los libros sobrantes de esta editorial pasaran a formar parte de la fundación. El lema de la fundación es cultura contra pobreza, porque él pensaba que a los pueblos más necesitados y a los pueblos más pobres, además de dinero, también les hace falta educación y cultura. Y con el tema de los libros, pues podía ayudarles muchísimo en este sentido.
Vamos, si te parece, a hablar de financiación. ¿Cómo se capitaliza la Fundación Padre Juan Schenk?
Esto es un problema serio que tenemos, porque nos capitalizamos simplemente con donaciones de algunas empresas que nos ayudan y de aportaciones de particulares. Porque hasta ahora hemos estado solicitando diversas subvenciones a, por ejemplo, Diputación, Generalitat, Fundación La Caixa, pero nunca nos han dado nada hasta ahora. Todos los años lo volvemos a solicitar. Esperemos que ahora ya no pongan tantas pegas, pero hasta ahora no nos han dado ninguna subvención, y entonces son, como te digo, aportaciones de particulares y de unas determinadas empresas que sí que es verdad que anualmente nos ayudan bastante.
Al ser fundación, estas aportaciones luego desgravan Hacienda, ¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos una cuenta donde se ingresan los donativos con el nombre y apellidos, el DNI, y anualmente el arzobispado, que centraliza un poco toda la economía, emite un certificado para que se puedan desgravar de la declaración de la Hacienda.
Como hemos comentado en la introducción, España es uno de los países que tiene más fundaciones. Pero ¿cómo está esa ley de mecenazgo? ¿Ayuda para que se generen nuevas fundaciones o realmente existe el problema que tú dices de falta de capitalización?
Sí, en ese organismo no hemos contactado demasiado. A principio sí que contactamos, ya te digo que oficialmente nunca nos han tenido demasiado en cuenta. Por lo tanto, siempre hay problemas de falta de dinero. La última vez que hemos hecho una solicitud ha sido al AECID, que es la Agencia Internacional para la Cooperación al Desarrollo. Esta subvención la pedimos a principios de año y todavía no nos han dicho nada.
¿Qué entidades colaboran con vosotros?
Colaboran bastante, sobre todo la NADE para la sede social, no es la sede religiosa de los Hermanos de la Salle, que tienen una NADE de la antigua editorial Bruño, que estaba vacía y nos la cedió para que pudiéramos allí tener los casi 1 millón de libros que tenemos almacenados en Alacuás. Y la otra sede que la tenemos aquí en Valencia, en la calle Industria, pues también los bajos comerciales nos los cede una constructora que está dirigida por Mercedes Coret. Nos cede estos bajos comerciales para que tengamos allí la sede de aquí de Valencia y podamos tener libros. Muchos de Valencia les viene mejor venir aquí que no ir a Alacuás y decidimos tener estos dos centros. Luego también la ITV de Valencia también nos ayuda bastante, todos los años nos da una cantidad importante. Algunas otras empresas menores que también nos aportan algo, pero yo te digo que las que más nos aportan son estas tres.
Vamos, si te parece, Rafael, hablar ya de la Biblioteca Solidaria Misionera. ¿En qué año empezó a funcionar?
La Biblioteca Solidaria Misionera en realidad es la concreción de la Fundación Padre Juan Schenk. Por lo tanto, empezó a funcionar al mismo tiempo que la Fundación. La Fundación tenía como finalidad primera la Biblioteca Solidaria. Por lo tanto, oficialmente desde el 2003, pero extraoficialmente desde el 2001.
Si tuvieras que hacer una evaluación del 2003 a 2022 sobre el funcionamiento, las experiencias vuestras en ese tiempo de la biblioteca, ¿qué habría que destacar?
Lo que habría que destacar es que nosotros en el 2001 empezamos mandando 120 cajas de libros con unos 1.200 o 1.300 libros y actualmente en fechas de ahora hemos mandado ya 13.000 cajas a los países estos que te digo, Hispanoamérica, África y alguna vez a Filipinas, con más de 760.000 libros. Todo eso en contenedores vía marítima, pagando la fundación los portes hasta el puerto de destino. Luego ya allí ellos se encargan de desaduanar y de, si hace falta, pues también les aportamos algo, porque siempre pues tienen muchos problemas a veces a nivel de desaduanaje, con las tasas que les cobran los puertos, si no pueden, pues también les mandamos. Todo eso, ya te digo, sin subvenciones oficiales de ningún tipo. Por lo tanto, creo que es una valoración positiva. 760.000 libros, así dicho, es muy pronto, pero son muchísimos libros. Nuestro objetivo en este año es llegar al 1 millón de libros este curso, enviados. enviados, ya te digo, y pagados por la Fundación Los Portes. Mandamos un contenedor al Perú, a la Universidad Católica de Lima, y mandamos casi 40.000 libros, y que nos costó el contenedor más de 6.000 euros. Con mucho esfuerzo, porque todos son voluntarios, en nuestra fundación nadie cobra nada, todo es a nivel de voluntariado. Vemos que estamos cumpliendo con nuestro lema de cultura contra pobreza. El viernes pasado vino el cardenal Cañizares, nuestro arzobispo, a vernos, y nos dijo: vosotros seguid porque estáis haciendo una obra de caridad, una obra de misericordia, que es enseñar al que no sabe. Nuestro mayor orgullo es esto, que estamos haciendo lo que dice el Evangelio, una obra de misericordia con la gente que no tiene dinero para comprar libros ni para formar bibliotecas. Una valoración muy positiva.
¿Se puede decir, Rafael, que habéis llegado a 20 países?
Hemos llegado a 26 países. Centroamérica y Hispanoamérica, prácticamente a todos los países. Ahora tenemos en proyecto unos envíos a Burundi, a la República Democrática del Congo, todo esto en francés, porque hemos conseguido que las escuelas de idiomas nos donen los libros, que ya no les sirven o que tenían demasiados, y con todos los libros que nos mandan las escuelas de idiomas en francés, pues vamos a hacer estos envíos, ya te digo, a Burundi, a Haití y a la República del Congo en francés. Además de que también estamos ahora colaborando con las cárceles de la República Dominicana. Hemos mandado ya más de 40.000 libros a la República Dominicana para bibliotecas de las cárceles. Y también estamos ahora en un proyecto que se llama Dominicana Lee, lo promueve el gobierno de la República Dominicana, para dotar de bibliotecas a todos los pueblos más alejados de los centros urbanos, que están en la selva o que no tienen bibliotecas. Y otro proyecto que tenemos entre manos es también colaborar con la Federación Colombiana de Municipios, que también quieren casi 50.000 libros, entre ellos muchísimas enciclopedias que nosotros tiramos, porque las enciclopedias no las quiere nadie, porque ahora todo el mundo va a Internet y a Google y no sé qué, pero claro, en aquellos pueblos no tienen Internet ni Google ni nada, entonces las enciclopedias, por ejemplo, les vienen bien. Y vamos a intentar enviarles este año todos estos libros a estos proyectos.
¿Aceptáis aportaciones personales, donaciones económicas, como hemos dicho, apadrinación de envíos, donaciones de libros y material escolar, y también cesión de espacios para rastrillos solidarios, ¿no?
Exactamente. Los rastrillos solidarios son una fuente de ingresos que tenemos, no mucho, porque son muy pequeños los que hacemos. Normalmente los hacemos en las parroquias, porque los sacerdotes pedimos permiso, ellos se prestan. En las horas de las misas o cuando hay una fiesta o algo, pues vamos y hacemos un rastrillo solidario y pues de ahí sacamos, a lo mejor en un rastrillo 100, 200 euros, van ingresándose en la cuenta para los envíos. Eso de los rastrillos es una fuente que tenemos que desarrollar más, porque necesitamos que, además de las parroquias, pudiéramos hacerlo en otros lugares donde haya mejor más afluencia de público. Sí que es importante la cesión de esos lugares.
Has hablado antes de voluntarios y voluntarias. ¿Actualmente cuántos voluntarios y voluntarias están colaborando?
Actualmente, en plantilla, por decirlo de alguna manera, somos 43, 44. Entre las dos sedes. Venir aquí en Valencia, pues hay días que somos 9 o 10, y en Olacoas a lo mejor 9 o 10 más, que algunos fluctúan, pero en general tenemos unos 43 voluntarios.
¿Y el perfil, Rafael, de esos voluntarios y voluntarias cuál es?
Todos somos jubilados, gente como yo, que hemos pasado 40 años trabajando en la enseñanza. Es una manera también de estar vinculados a los libros, que al fin y al cabo ha sido nuestra vida también de tantos años. Hay gente de toda clase, tampoco es que somos todos profesores ni nada de todo esto. Hay gente que ha trabajado en el Corte Inglés o ha trabajado de albañil incluso. En fin, hay mucha gente trabajando como voluntarios, pero todos somos jubilados.
Y las actividades que hacen en esta biblioteca, me imagino que serán múltiples y variadas.
Sí, las actividades son esencialmente cuando vienen los libros que nos vienen dados, a veces vienen hasta camiones llenos, pues es descargar los libros y luego almacenarlos, pero antes de almacenarlos tenemos que clasificarlos, los clasificamos por temáticas, si puede ser por apellidos de autores cuando es, por ejemplo, literatura, Después reciclamos porque te vienen libros de todas las clases, desde nuevos casi por estrenar hasta libros, digo que sé, de los años 40, muy deteriorados, y entonces eso no se pueden mandar, y todo esto lo cargamos en cajas, lo vendemos como cartón y nos sirve también, primero como reciclaje y ayudamos al medio ambiente, y segundo, pues algún ingresito también podemos tener por ahí. Y luego ya cuando vienen los pedidos, la junta directiva selecciona los pedidos que se pueden empezar, y los voluntarios lo que hacen es hacer las cajas, mirar los libros que hay de la temática que solicitan. Tenemos un pedido oficial, por ejemplo, la Universidad del Perú, pues te manda un pedido que te dice que quiere libros de teología, de psicología, de filosofía. Pues los voluntarios lo que hacen es seleccionarlos, empaquetarlos y luego en palet cargarlos para mandarlos a la Agencia de Transportes Marítima.
Pero también hay trabajos informáticos, contables y de gestiones de aduanas, ¿no?
Sí, tenemos la oficina central, por decirlo de alguna manera, un jubilado que era antes administrador en el arzobispado y se encarga de la administración, y también tenemos gente que sabe informática y que nos gestiona muy bien pues los programas. Sí, como hay gente que ha trabajado en múltiples sitios, pues siempre en cualquier aspecto tienes a alguien que sabe algo del tema, y entonces sí, en ese tema estamos contentos porque vemos que esto funciona, pero porque hay gente que antes ha sido especialista en este tema.
¿Y qué entidades son las más habituales que os donan libros y material escolar?
Entidades hay muchas, parroquias, sacerdotes que se han jubilado o que han fallecido y sus familiares nos donan sus bibliotecas, personas particulares que hacen limpieza de piso, y como ahora todos son libros digitales y que se pueden leer por internet, pues los libros a veces les molestan y nos los dan a veces incluso por estrenar. Y luego entidades también nos dan muchas veces los colegios. Ahora, por ejemplo, que ha habido esta movida de cambio de textos de las escuelas, pues nos han dado miles y miles de libros de texto y de todos los que han tenido que retirar. Y entonces muchos institutos, muchísimos, este año han sido, yo creo que nos han dado más de 20.000 libros de texto. Luego también algún convento nos cede sus bibliotecas, alguna orden religiosa nos cede sus bibliotecas, incluso de la universidad te mandan libros también, sus bibliotecas a lo mejor los tienen repetidos. Es una gran diversidad de personas las que nos dan los libros.
Quizá haya algún excusante que se pregunte, pero ¿cómo puedo solicitar libros y material escolar? ¿Qué es lo que debe hacer?
Nosotros tenemos una página web que es padrejuan.org, y ahí se puede entrar y está ya la hoja de pedido, y simplemente es rellenar la hoja de pedido con los libros que le interesan. Ahí está una lista general de libros de filosofía, de teología, de ingeniería, de matemáticas, en fin, de lo que sea. Ellos ponen los libros que les interesan, nos remiten esa solicitud, que puede ser también por correo electrónico, y nosotros ya estudiamos esa solicitud. Si vemos que es factible y viable, la cursamos. Es fácil.
Rafael, como Fundación Padre Juan Schenck, ¿qué necesidades más fundamentales, básicas, tenéis ahora para hacer frente?
Pues nuestras necesidades básicas, ya te digo que a pesar de que la providencia está ahí y que nos ayuda muchísimo, nos hace falta recursos económicos para poder continuar de forma estable. También nos hace falta personas voluntarias que quieran trabajar en este proyecto, porque el material humano es muy importante para nosotros, porque como te digo, somos todos jubilados, hay personas ya muy mayores. Fíjate que hay gente que tiene ya 80 y 82 años trabajando todos los días que estamos, que son lunes, miércoles y viernes, trabajando en la fundación, y necesitamos renovación de personas un poco más jóvenes que puedan ayudarnos. Y luego también personas que nos cedan los libros. Esos son los tres pilares fundamentales en los que se centra nuestra acción: económica, la humana y la material, los libros y el material escolar.
¿Y para el próximo año 2023 qué proyectos tenéis previsto?
Pues para el año que viene continuar con los proyectos Dominicana Lee, con la Federación Colombiana de Municipios, con el Paraguay, estamos trabajando con ellos ya hace mucho tiempo, que también se encarga de la ayuda y de la educación de las personas que han salido de los centros penitenciarios. Es una asociación que la dirige un sacerdote paraguayo, pues tiene allí sobre todo jóvenes que salen de los centros penitenciarios, y él lo que hace es acogerlos en unos hogares y darles una educación mínima para que no vuelvan a reincidir. La educación es muy importante para esto. Entonces, estos proyectos son así, en líneas generales, además de los que nos vienen, por ejemplo, de los seminarios. Nos vienen muchas peticiones de los seminarios Redentoris Mater, seminarios del camino neocatecumenal. También nos vienen muchas solicitudes de ellos, porque estos seminarios no tienen dinero para costear las bibliotecas muchas veces y nos piden a nosotros ayuda.
Por último, Rafael, me gustaría que hiciéramos un llamamiento a nuestros y nuestras escuchantes por si alguien se anima a colaborar como voluntario con la Fundación Padre Juan Senk.
Me gustaría animar a todos los oyentes de Radio Clara para que nos ayuden en estos tres aspectos que hemos citado, por medio de donaciones de libros, donaciones económicas, y que tengan tiempo disponible para disponer para ayudarlos como voluntarios. La página web es www.padrejuan.org. Ahí pueden entrar y mirar todo lo que hacemos y cómo pueden dirigirse a nosotros. También está allí los teléfonos y la cuenta corriente donde pueden ingresar lo que puedan. La cuenta donde pueden hacer sus ingresos es 03-2100-7749-4613 0039-2362. Ahí pueden hacer sus donaciones, que libremente puedan.
Rafael Belver, secretario de la Fundación Padre Juan Senk, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros y que Dios os lo pague.
Cuando cae la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo, pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Casi 17.000 menores viven en España tutelados en centros. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de menores en estos centros, seguidos de Andalucía y la Comunidad Valenciana. La mayoría de los menores acogidos son varones entre 15 y 17 años. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos ha preparado una entrevista sobre este tipo de residencias.
No quiero verme como alguno que recuerdo, colgado del puente, ojos abiertos. Hasta mi muerte creo que seguiré jodiendo. Aquí se suicidan 10 personas cada día, 200 lo intentan, ¿qué elegía? ¿Acto de libertad o de cobardía? ¿Qué dirías? Espera, el que no pidió venir aquí puede irse cuando quiera.
Buenas tardes, estimados escuchantes de Otras Luces. La literatura ha tratado la orfandad con ópticas tan diferentes como Oliver Twist o Harry Potter, pero en todas las obras se traduce la soledad y un cierto nivel de maltrato. Soledad que podemos encontrar en los actuales centros de menores. De la realidad de los menores en estos centros hablamos con Raúl Serrano, que fue tutelado en uno de estos, actualmente director y guionista de audiovisuales y director del documental Así crecen los enanos, donde se profundiza en la realidad de la vida de los menores en centro de acogida. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas, ¿qué tal, Lucas?
Muy bien, quiero hacerte unas preguntas sobre el tema de los centros de menores, en el cual tienes experiencia, aparte por el documental, por tu experiencia personal. Y mi primera pregunta es, antes teníamos orfanatos, ahora tenemos centros de menores. ¿Qué diferencia hay?
Los orfanatos aglutinaban gente de toda índole, sobre todo y básicamente que no tenían padres, y ellos acababan en un orfanato. y no había ningún familiar ni nadie que se pudiese hacer cargo de ellos. Era la causa principal. Pero también en los orfanatos había mendicidad. O sea, todos los niños que estaban en las calles y que no tenían a nadie que les diese de comer o sus padres no se podían hacer cargo, también acababan en ese tipo de sitios. Hoy en día el perfil de los niños que acaban en centros es muy variado. Básicamente se podría hablar de una cuestión de negligencia. No se les cuida las cuestiones más básicas. Hay una desatención no solo en términos de comida o de casa, sino aparte términos de limpieza, términos afectivos. Los padres pueden arrastrar algún tipo de condición, como puede ser maltrato, maltrato físico, sexual, drogadicción, alcoholismo, cualquier historia que lleva a que los niños y niñas estén en esa situación que se ha llamado riesgo de desamparo. Y no necesariamente eso existía en los orfanatos. También está el perfil de niños, niñas y adolescentes que vienen de países de fuera de España, que vienen del África y demás, que son los mal denominados MENA. Yo te diría que como el lenguaje es el constructo de la sociedad, que hablásemos de niños, niñas y adolescentes. Porque si hablamos de menores, les quitamos la condición más valiosa que tienen los niños, niñas y adolescentes, que son eso. Y les reducimos a un término jurídico, un tecnicismo jurídico. Y convertimos un adjetivo, en el fondo, en un sustantivo. Y entonces nos olvidamos de lo que hay detrás.
¿Podemos decir entonces que los centros de menores reciben en cierta forma huérfanos de cariño y atención?
Sí, por supuesto. Sí. De hecho, son huérfanos de cariño y atención positivo y son analfabetos emocionales, que además arrastran la experiencia de relaciones tóxicas, relaciones negativas, vínculos negativos. No solo tienen la carencia de lo positivo, sino tienen el exceso de lo negativo, de las relaciones tóxicas y de los vínculos negativos, a través de los cuales también se construyen los individuos, porque nada queda indiferente, no queda nada saco roto cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Todo les impacta, todo les influye y ellos aprenden a vincularse al mundo con ese lenguaje, utilizando esas herramientas.
Cuando un menor llega a un centro, viene de pasar vivencias traumáticas. Entonces, ¿en qué situación se encuentra en este centro cuando llegan estas circunstancias?
Lo normal es que se llegue a un centro porque se ha dado una voz de alarma, servicios sociales, el colegio, un vecino, quien sea, ha dado la voz de alarma de que hay una negligencia, un abandono, algún tipo de maltrato mínimo o máximo. Entonces, niño, niña, adolescente acaba en un centro, ¿no? Las condiciones son muy variadas. Dependiendo del daño que ha podido padecer ese niño, niña, adolescente, te puedes imaginar las condiciones en las que llega. Los perfiles son variados. O son migrantes que vienen de otros países. El perfil es muy variado. Pueden arrastrar simplemente una pobreza severa o, además, son víctimas de trata o, además, han sido maltratados por sus padres, digo, en los países de origen y en España, y de ahí va exponencialmente. Y luego, ¿en qué situación se encuentran dentro del centro? Normalmente el proceso es, los niños y niñas pasan por un proceso de primera instancia, acaban en centros de primera instancia, donde se valora la situación en la que está y a partir de ahí se les deriva a otro tipo de recurso. Si son muy pequeños, existen familias acogedoras, que es raro y depende de la comunidad, pueden acabar en una familia acogedora. La ley obliga a eso. O sea, la ley a partir de 2015 obliga a las administraciones a que de 0 a 3 años no deberían estar ninguno y de 0 a 6, como medida excepcionalísima, deberían estar en centro. Pero esto no sucede. En centros están todos aquellos para los que no existe una familia. Es verdad que para los que se supone que es el mejor recurso, pero está claro que el mejor recurso no es. Siempre que exista la posibilidad de una familia, el mejor recurso no es. Una vez que se le deriva de esos centros de primera instancia a segunda instancia, esos centros de segunda instancia se convierten en su hogar. Sean pisos a pie de calle, donde el ratio es pequeño, sean macroinstituciones, donde el ratio es más grande, o instituciones medias, donde el ratio es mediano. Y a partir de ahí se convierte en su casa y se va a encontrar pues, con una rutina más o menos como la que existe en cualquier lugar, normalizada, en el sentido de tú te levantas, desayunas, te vas al colegio a estudiar, después vuelves, haces los deberes o no, y a partir de ahí juegas un poco, cena y ducha y a la cama. O sea, eso es un poco la rutina que puedes tener en cualquier lugar, sea un piso, sea una macroinstitución o sea lo que sea.
En este papel los educadores deben jugar un papel fundamental. ¿Son suficientes y están bien preparados?
No, los educadores ni son suficientes, aunque también depende de las comunidades. Hay comunidades como Valencia, como Canarias o como Navarra que han hecho un esfuerzo enorme por cambiar y mejorar el sistema de protección. Y aunque les queda camino, por ejemplo, en términos de educación de los educadores sociales, sí que están intentando mejorar ratios, esa asistencia que se da, que sea lo más personalizada posible, pero aún así está alejada de las necesidades del niño. Y luego existen muchísimas otras comunidades en donde es un desastre total de pe a pa. los educadores son excesivamente jóvenes, posuniversitarios, con un exceso de chavales a su cargo, 10, 12, 15, sin la educación adecuada y solos. O sea, que imagínate lo que pueden hacer esos educadores con estos chavales. Luego la educación tiene carencias en el sentido de que ahora se está obligando a una revisión constante del educador en cuanto a quién es, qué puede soportar, qué puede aguantar, cómo se vincula a estos chavales y si permite que estos chavales se vinculen a él y demás. Porque existen técnicas como la distancia óptima y demás que van en contra de educar a un niño o una niña. Si tú te separas y no hay vínculo posible, no hay educación posible, no lo vas a educar. Si existe un mínimo vínculo, aunque no sea en referencia a un adulto como una especie de amor incondicional, como suelen tener los padres a los hijos, pues por lo menos tienes un poquito, algo. No es lo ideal, pero por lo menos tienes algo. Hay otros muchos aspectos que mejorar, pero ese es uno de los grandes, que los niños y niñas que acaban en centros no van a vivir esas experiencias de amor incondicional, amor positivo, y por lo tanto van a desarrollar grandes carencias siendo niños y en la adolescencia, porque van a sentir que nadie les quiere, que son individuos rechazados y que no merecen la pena que se les quiera, que no son merecedores de cariño, de atención, y por lo tanto no van a tener ese hábito y van a desarrollar grandes problemas de autoestima. Los individuos que no son queridos y son rechazados no se pueden proyectar en el futuro. O sea, todo individuo que vive en tiempo presente, o sea, que está dañado, que está rechazado, que está dolido, que además lo único que conoce son las emociones negativas, los vínculos negativos, es como el perro apaleado que vive en tiempo presente. Cuando no importas a nadie, estás rechazado, tú no te puedes proyectar en el futuro, ¿no? En quién podrías ser, en quién quieres ser. Se te niega esa posibilidad. De ahí que decía antes que son analfabetos emocionales.
¿Estos educadores son profesionales, pero van con vocación o simplemente que es una forma de encontrar un trabajo?
Se mezcla la vocación, por supuesto, y también se mezcla una idea que a veces es equivocada del salvador. O sea, está la figura del individuo que cree que el recurso que se va a utilizar, que es él, es más importante que otro tipo de recursos que se pueden crear. Esto lo cuenta muy bien un amigo que vivió este proceso, que se llama Enrique Martínez Reguera, y él cuenta que en los años 70 él fue pionero en el acogimiento. Y él cuenta que en los años 70 existía la pobreza carencial. Sí se jugaba, pero se entendía que cualquiera podría estar en esa situación y que se habría venido pues de una carencia y que con cierta ayuda social y tejido y demás, si las personas querían salir, normalmente podían salir y mejorar un poco su vida. Había quien tomaba otras derivas y quien no quería, por supuesto. Y él cuenta que en los años 80 ya empieza a verse la pobreza como de una delincuencia, porque ya empieza a meterse la drogadicción, empieza a tacharse a los delincuentes, empieza a salir todo un sinfín a finales de los años 70 y principios de los 80, incluso en los años 80, pues de criminales, delincuentes que salen en las noticias como para tildarlos. Y ya la pobreza cambia de cariz. Pero es que en los años 90 da un giro aún mayor, porque salen un montón, se institucionaliza la pobreza. De tal forma que salen un montón de profesiones, asociaciones, ONGs, etcétera, etcétera, para cuidar a los pobres. Y él cuenta, y yo estoy completamente de acuerdo, que en ese momento pasamos de una sociedad, quien tenía consumía y quien no, no, a consumidores y consumidos, donde unos, a través de una ideología y una pertenencia de clase y demás, consumen un recurso que pertenece a la vida de otros, al tiempo de otros, a los deseos y expectativas de otros. Y esto que te acabo de decir va mucho, porque es un constructo social, con muchas ideas que tienen gente que se mete a ayudar a pobres en este terreno y ayudar a niños y niñas en situación compleja. Si tú no tienes los pies sobre el suelo y te das cuenta de que lo que no importa eres tú, sino que lo que importa es el niño o la niña y cómo lo sacas adelante, puedes estar cometiendo atropelías y puedes estar con muy buena voluntad, pero haciendo un daño terrible a niños y niñas que necesitan otra cosa más que el salvador. Hay que decir que hay buenos educadores y que hay educadores que están revisionando el sistema y que están proponiendo cosas.
Hemos oído mucho hablar de abusos, hasta qué punto la estructura de los centros facilita que ocurran estas cosas.
En el mismo momento en el que tienes ratios medio elevados, los educadores no pueden hacerse con estos chavales, tiene 10, 12 chavales por educador, sin experiencia además, macro instituciones o en medio instituciones. Es muy difícil hacer el seguimiento de estos adolescentes, muy, muy, muy complicado. Lo que suele suceder es que estos niños, niñas y adolescentes crecen solos, es que ese es el gran tema, y mucha gente sabe que crecen solos. Entonces, los sacas de un lugar donde no pueden estar para meterlos en un sitio donde se supone que están protegidos, pero están desprotegidos totalmente. sí, están protegidos respecto al daño que se les estaba haciendo en ese núcleo familiar. Pero los desproteges en todo lo demás, los desarraigas y los dejas solos. Y es muy fácil que un desalmado sepa esto, porque son niños y niñas que crecen solos. Piensa también en los migrantes. Muchas veces son chicas que directamente tienen deudas con las mafias para cruzar la frontera. Y las mafias saben que están solas. E independientemente de que tengan deudas o no, las mafias saben que estas migrantes que cruzan como pueden, están solas en el país al que llegan. Y es muy fácil acercarse a ellas y hacer de ellas lo que quieran. Además, como te he explicado, al ser analfabetas emocionales, al estar solas, los niños y adolescentes no soportan el vacío. Entonces, es muy fácil que se vinculen a alguien que rápidamente les da cualquier cosa, les da una mínima atención. O les dice que les quiere o que se enamoran de ellas y les compran las cosas más elementales. Un móvil, unas zapatillas, cualquier cosa. Y aquí se suma otra de las capas, que va más allá del afecto y la necesidad de pertenencia, que es los vínculos negativos que te decía antes. Estos chavales y chavalas conocen bien cómo te mueves con los vínculos negativos y, por tanto, esto les suena y se mueven bien en ese terreno. Y además se suma la cosa más elemental, que es que estas adolescentes quieren parecerse a las otras. Y si tú no tienes un móvil, o no tienes unas zapatillas, o no tienes un tal, y alguien se las da, pues ya para conseguir incluso los elementos materiales más sencillos, serían capaces de prostituirse. Es verdad que no en una primera instancia, pero con el tiempo, metiéndolas, haciéndolas dependientes, comiéndoles la cabeza, etcétera, al final lo consiguen.
¿La acogida mejoraría estas situaciones?
Sí, sí, el acogimiento familiar tiene sus riesgos. Yo lo que he tratado de hacer en mi documental precisamente es mostrar cómo se viven en los dos recursos. Mostrar cómo se vive en centros y cómo yo viví en centros con otros protagonistas y mostrar cómo se vive en el acogimiento. No pretendo demonizar las instituciones y los centros, en ningún caso. Simplemente poner cuáles son las virtudes y las carencias de cada recurso y caen por su propio peso. Porque una familia te da todo lo que te acabo de decir que es una carencia. Una familia te da de por sí un lugar de pertenencia. Un amor incondicional, un valor como individuo, una aceptación en vez de un rechazo, una aceptación no solo familiar sino social, la posibilidad de vivir vínculos positivos, la posibilidad de que alguien te enseñe cómo es la sociedad, tú ves cómo funciona en el núcleo en el que caes, esos valores, esos intereses, tus padres acogedores te enseñan la dinámica de la vida, eso no lo ves en centros, no tienen ni papa de cómo funciona nada, en muchos casos no saben ni freír un huevo, no tienen ni idea de nada. La familia es un termostato emocional, hay una cosa que se llama heterorregulación. La heterorregulación es lo que los padres hacen con sus hijos, les ayudan a entender las emociones, a saber que son pasajeras, a regularlas, a relativizarlas. Un niño que crece en centros no tiene esas posibilidades. Por eso explotan, es difícil controlarlos, a ver quién carajo se hace cargo de ellos. Claro, es que es muy complicado porque nadie les ha enseñado a eso, nadie les ha enseñado a controlar nada. Y luego viene el hecho de que tú perteneces a un lugar y a los 18 años el recurso no acaba. No te vas a la calle o a donde tengas que irte. Tú tienes un lugar donde seguir construyéndote como individuo, un lugar al que perteneces. Hagas lo que hagas después con tu vida, pero tienes un lugar al que perteneces. En un recurso de centros a los 18 años se acabó. Pero eso no te evita todos los males que te he comentado. Eso lo único que hace es evitar que tú acabes en la calle y cuando salgas de instituciones seas un poco más adulto. Pero si arrastras toda una serie de carencias, no las vas a recuperar. Lo único que estás haciendo es postergando la agonía.
Hay distintos tipos de acogida, por ejemplo, hay acogidas totales o parciales de fines de semana o estas cosas que pueden también ser positivas.
Sí, sí, sí. Hay varios tipos de acogida. Está la acogida de urgencia, que es la acogida de cualquier niño, niña que acaba de nacer o que sus padres se han detenido por drogadicción o entran en la cárcel o lo que sea, y de repente aparece una familia que se va a encargar de ellos durante un tiempo hasta que encuentren otra familia. Es verdad que son profesionalizados y que, pues al tener ese carácter de inmediatez, que en cualquier momento tienes que hacerte cargo de una criatura, pues tiene ese carácter. Existe el acogimiento en el que tú sales los fines de semana con una idea de quedarte en esa familia un poco más adelante. Esa es un poco la idea. De ir planteando si podría cumplirse esa relación o no. Normalmente todos los acogimientos son temporales hasta que se convierten en permanentes porque digamos que el acogimiento ahora mismo ha venido a sustituir a la adopción. Pues porque no hay un trabajo desde las administraciones con las familias biológicas y al no haber un trabajo con las familias biológicas no va a producirse ese retorno. El carácter de acogimiento es el retorno con la familia biológica. Pero eso no será casi nunca, por no decir nunca, porque la familia biológica no las ayuda a nadie. Entonces los niños se van a quedar en esa familia acogedora. E incluso pasando el tiempo, aunque se dé la posibilidad de que el niño o la niña retorne, han pasado 8, 10, 12 años, pues ese niño ya vive ahí. Esa ya es su familia. Sería descabellado sacarle de ahí. Sobre todo si ha creado un vínculo y una pertenencia a ese lugar. Eso es otro tema potente que queda pendiente por trabajar con las familias acogedoras. ¿En qué lugar queda la familia biológica y cómo se puede articular esas dos familias?
Hemos visto en series y películas americanas cómo se profesionaliza un tema que has tocado, la acogida, y como muchas veces se convierte en un negocio que puede terminarse negativo porque estas familias de acogida lo único que quieren es el dinero. ¿Eso puede ocurrir en España o hay alguna legislación que prevé que esto no ocurra?
Pues yo no sé si existe legislación, pero sí lo que hay ahora mismo es una deficiencia brutal en las ayudas que reciben las familias acogedoras. Hoy en día eso sería imposible porque solo acoge quien puede y quien tiene unos mínimos de garantía para acoger, y los costes los paga la familia acogedora en su gran mayoría. O sea, una familia acogedora puede recibir al año de la administración apenas 3.000 euros. O sea, los niños y niñas que llegan a familias acogedoras necesitan más recursos que los niños que están en familias normalizadas. Para empezar, psicólogos, dentistas, o sea, ¿no? Te pueden contar muchas familias que los niños que llegan de centro les llegan con las bocas destrozadas, en las que tienen que invertir una fortuna. Les llegan con necesidades de psicólogos, que valen una fortuna. Hoy en día sería difícil. ¿Cabe que alguien en el futuro, cuando haya recursos, pudiera hacerlo? Por eso sí, pero aún así el recurso merecería la pena más que estar en centros.
Otro problema importante que no hemos tocado hasta ahora es muchas veces el rechazo social que tienen estos menores que están en acogida en centros. ¿Esto cómo se puede gestionar?
Lo que es curioso y habría que preguntarse es por qué las administraciones, teniendo a estos niños y niñas adolescentes, que son en términos generales víctimas de situaciones muy complejas, como cuando hay cualquier caso mediático, o cuando se instrumentalizan políticamente, como ha hecho Vox con ellos, ¿cómo no salen de esas administraciones? Igual que saldría cualquier padre o madre a defender a sus hijos, cuando sobre todo se atacan injustamente, se demonizan injustamente, ¿y cómo no salen las administraciones a explicar, oye, estos son los niños que tenemos aquí, son víctimas, han padecido la gran mayoría cualquier tipo de abuso y maltrato, y lo que necesitamos precisamente es dar lo mejor como sociedad para estos niños? Habría que preguntarse por qué no lo hacen las administraciones. En las noticias la gente está confundida porque, claro, se confunden los recursos. Los niños y niñas son rechazados por la sociedad porque creen erróneamente que algo han hecho para estar allí. La sociedad cree que ellos son los delincuentes cuando son las víctimas. Y habría que cambiar todas esas dinámicas. Y habría que preguntarse por qué no se invierte. Yo te digo, yo no he escuchado todavía ninguna administración que haya salido públicamente a decir, oiga, señores, a ver si cambiamos ya un poco la visión que se tiene sobre esos niños, que son víctimas. Y necesitamos ayuda, necesitamos familias acogedoras, y necesitamos ta, 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 ta. Pregúntate por qué. No sé si es incompetencia, no sé si es dejadez, no sé si es todo a la vez, no sé si hay un interés detrás, no sé qué es.
¿Qué posibilidades mantienen estos muchachos de salir adelante en la vida en general? Imagino que habrá de todo, pero tú eres un ejemplo de una salida positiva. ¿Realmente qué posibilidades tienen?
A corto plazo, muy malas. La gran mayoría de chavales y chavalas que pasan por allí, hay un índice de fracaso escolar muy alto, muy elevado. Y esto se da porque las perspectivas de futuro a los 18 es que te vas. Entonces los chavales no tienen posibilidades ni ganas de estudiar, pero aparte es que arrastran situaciones muy complejas en las que está viviendo. Imagínate que de lunes a viernes estás en centros y los fines de semana vas con tus padres y vives cualquier tipo de violencia o situación compleja o lo que sea. Tú estás como el perro apaleado sobreviviendo. No tienes capacidad de ir un lunes al colegio a centrarte y pensar en la parte abstracta. Un catedrático en psicología, que es muy interesante, se llama Jesús Palacios, que él cuenta que cualquier tipo de daño que recibe un niño o una niña le afecta profundamente en la parte del desarrollo prefrontal del cerebro, que es donde tenemos la capacidad de atención, el lenguaje abstracto, que es el lenguaje académico. Por lo tanto, los niños y niñas que pasan en centros tienen dañado esa parte del cerebro prefrontal y va a crecer más lento que en el resto de los niños, pues evidentemente van a ser fracasos escolar y por lo tanto sus perspectivas de futuro pues se van a ir reduciendo cada vez más. Normalmente a los 16 años se te empieza a decir que tú a los 18 te vas y por lo tanto que estudies un oficio, que a mí me parece bien, es tan digno cualquier oficio como cualquier otra cosa en la vida. Lo que pasa es que aquí estás un poco más obligado por las circunstancias, porque te vas a ir a los 18 años. A esto se mezcla lo que te decía, que si tú no comprendes el mundo, cuando salgas a los 18 años, difícilmente vas a adaptar esta dinámica de ser un trabajador con una vida estable, donde vas a trabajar y vuelves. Va a ser muy difícil que tú te adaptes a ello. Tú lo que quieres es vivir emociones, vivir la vida. No has tenido un crecimiento interno como para pasar por el deber ser de la sociedad. O sea, los padres lo que hacemos es llevar a nuestros hijos del ser al deber ser, con todas las cosas que eso conlleva. Esa transición, esa construcción, no la hacen los niños de centros, en términos de personalidad. O sea, la personalidad tiene, según la psicología, tres etapas. lo que recibes biológicamente y por cultura, ¿no?, en la clase a la que perteneces. Cuando llega la adolescencia, esa parte en la que empiezas a elegir, en lo que se llama la personalidad adquirida, vas adquiriendo tus hábitos, hacer deporte o a fumar o lo que sea. Y luego ya la personalidad elegida posteriormente, ya cuando tienes 20 años. Pues imagínate, los niños que pasan por centros no tienen la capacidad, la posibilidad de construirse como individuos. Porque todo lo que eligen va mal. Todo está desestructurado, amorfo. Todo lo que eligen y todo lo que adquieren son hábitos que no forman parte de la sociedad, que están desestructurados, que pueden ser incluso negativos para ellos en muchos casos. Y claro, la perspectiva a corto plazo cuando salen son malas. Es verdad que la gente a base de prueba y error, entre los 18 y los 30 años, pues se rehace. Cada uno pasando por donde tenga que pasar, la gente se suele rehacer, arrastrando luego a lo largo de su vida lo que arrastren. Pero claro, se paga a veces unos precios muy altos.
Muchas gracias, Raúl, por esta interesante conversación. Esperemos que ayude un poquito a que se tome conciencia sobre este problema. Esperemos que las administraciones mejoren la situación y puedan encauzarse bien todos estos problemas. Muchas gracias, muy interesante. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Lucas. Un placer haber estado contigo.
Hemos hablado con Raúl Serrano, director del documental Así crecen los enanos y antiguo tutelado en un centro de menores. Sobre este documental pueden informarse en la página web https://asicrecenlosenanos.com. Apreciados escuchantes de Otras Luces, esperamos que esta emisión haya sido de su interés y les deseamos buenas tardes.
Cuando murió mi abuela Lora, yo estaba encerrado. No fui para que mi familia no me vieran esposado. Dijiste que Proyecto Hombre era una academia. Hasta que entre un día la vi allí fregando. Comprendí por qué mi tía siempre estaba peleando. Entendí que era el dinero y que mis padres gritaran tanto. Mi madre en el bar, toda la tarde trabajando. Mi padre por la noche con navajas y borracho. Normal que se levantara, luego cruzado. Hay muchas cosas que no entiendas cuando eres muchacho. Hay muchas cosas que no sabes y que te dejan rastro. Hay mariposas que aletean y crean tornado. Te vi comerte más de 10, le vi quitarte las telas. Forcejeando, no sé qué ser real, solo estoy recordando. Si yo fuera mi propia censura, lo acabaría dejando. No es solo mi vía, sino otras vías que trascienden a la mía. Mi poesía rara, declarada, demasiado sincera en un lugar de hipocresía, en un mundo de barreras. Me gustaría que todas esas cosas no las recuerdes, prefiero recordarlas, tenerlas presentes. Jamás avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá a la poesía del autor que consideraba su mejor poema, el titulado No volveré a ser joven.
No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra.
El día 8 de enero se cumplen 25 años de su muerte y todavía retumban las caretas y los trampantojos de una vida eternamente odiada. Me odio a mí mismo porque tengo que envejecer, porque tengo que morir. Un odio que desborda por su sentimiento de culpa, que trató de camuflar en personajes poéticos. Seductor, elegante, inteligente, culto y burócrata a sueldo de una multinacional propiedad de la familia de la alta burguesía castellana, emigrada a Barcelona, Jaime Gil de Viedma, Barcelona 1929-1990, vivió una vocación tardía y casual. Según sus propias palabras, tenía unas copas encima y me di cuenta de que podía ser poeta, porque tenía en la cabeza un poema. En 1974, Viedma padeció una crisis que le lleva a dejar la vida literaria y se recluye en un férreo nihilismo. El determinismo de una sociedad incapaz de cambiar su historia y el conformismo y desencanto que impregna el mundo intelectual de izquierdas después de la transición a la democracia le abocaron a la desesperación. Jaime Gil de Viedma dejó de escribir poesía porque, según decía, lo normal es no escribir, lo normal es leer. De esta manera prefirió dejar la escritura. Sin embargo, otros sostienen que su mundo poético estaba acabado y que antes de repetirse lo abandonó. Fracasaron sus esfuerzos por sobrevivir a la apatía del conformismo burgués del que no conseguía escapar. Él mismo escribió que era señorito de nacimiento y que se arrepentía de los palos que no le habían dado. Murió de sida en enero de 1990. Verdadero exponente de lo que se suele denominar una doble vida, Viedma desarrolla actividades empresariales en el negocio tabaquero familiar y al mismo tiempo coquetea intelectualmente con el marxismo, y su vida interior queda por completo marcada por su condición de homosexual. Su poesía evoluciona desde los primeros poemas intimistas al compromiso social. Al mismo tiempo, es una poesía que evita constantemente el surrealismo y busca la contemporaneidad y la racionalidad a toda costa a través de un lenguaje coloquial, si bien desnudo de toda referencia innecesaria. Pero dejaría la poesía de crítica social para favorecer la experiencia subjetiva. Y así fue como dice: mi poesía consistió, sin yo saberlo, en una tentativa de inventarme una identidad. El poeta no se limitó a utilizar la poesía para expresar una rebeldía, sino que profundizó en el uso de la palabra como material estético y en la consideración del poema como experiencia. Así dice Francisco Rico que la poesía de Jaime Gil de Viedma es, y cito, directa y descaradamente autobiográfica. Fue miembro destacado de la llamada Escuela de Barcelona. Se relacionó con sus componentes, Joan y Gabriel Ferraté, Jaime Salinas, Carlos Barral y el novelista Juan Marsé. Y fue también uno de los grandes referentes literarios de la generación de los 50 que compartió con Ángel González, Claudio Rodríguez, José Ángel Valente y otros tantos. Su influencia podría calificarse de excesiva en los poetas españoles posteriores a él. Como ejemplo, Luis Alberto de Cuenca ha declarado que su propia poesía tiene un antes y un después de la lectura de Gil de Viedma. Y Benjamín Rado dice que la poesía, la obra de Viedma, siempre está dando vueltas alrededor de los poetas actuales. Su obra poética no fue muy extensa. Destacamos Compañeros de viaje, Moralidades y poemas póstumos. Después de su muerte se editó un diario suyo, Retrato del artista, en 1956. Llega un momento en que uno tiene más vida de lo que uno tiene escrito, dijo el poeta, como queriendo matar a la persona para construir un personaje de sí mismo y esconderse de lo que duele, la represión y la culpa. Poema de hoy para la despedida. Idilio en el café. Ahora me pregunto, si es que toda la vida hemos estado aquí. Pongo ahora mismo la mano ante los ojos, qué latido de la sangre en los párpados, y el vello inmenso se confunde silencioso a la mirada. Pesan las pestañas. No sé bien de qué hablo. ¿Quiénes son rostros vagos nadando como en un agua pálida, estos aquí sentados con ojos vivientes? La tarde nos empuja a ciertos bares o entre cansados hombres en pijama. Ven, salgamos fuera, la noche. Queda espacio, arriba, mucho más que las luces que iluminan a ráfagas tus ojos agrandados. Queda también silencio entre nosotros. Silencio. Y este beso, igual que un largo túnel. Jaime Gil de Viedma.
puerta cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Gracias por tu atención. La Luna Sale a Tiempo se despide con una frase del actor Steven Seagal. La mayoría de los niños que me encuentro en la calle son criminales. Nunca tuvieron una madre y un padre para amarlos, protegerlos, enseñarles el bien del mal y sacarlos de la delincuencia y las pandillas.
Nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La Luna Sale a Tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.